saber qué opinan algunos referentes respecto a este protocolo, y vamos a convocar a Sergio de la Pier, que es integrante de los productores autoconvocados. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Cómo anda?
Hola, buen día.
Hola, buen día. Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo analiza este protocolo justamente en este día donde creo que la palabra es tensión ante lo que puede pasar esta tarde?
Sí, seguramente, porque va a haber resistencia de parte de la gente que se ocupa de cortar caminos y e impedir el acceso de la gente a su de trabajo, etcétera. Va a haber una resistencia lógica ante un cambio que es muy importante, ¿no? Nosotros desde autoconvocados creemos que todo lo que sea evitar los cortes de ruta que impiden el tránsito de la gente es bienvenido. Nosotros pensamos que los reclamos de cada persona, de cada sector, serán justos. Eso es materia que yo no opino, pero no estamos de acuerdo de que se hagan protestas a costa de cercenar derechos del resto de la población. O sea que también estamos totalmente de acuerdo de que no deben cometerse excesos, o sea, no se debe perjudicar a nadie, pero tenemos que ser ecuánimes. Si hablamos de defender los derechos de los que protestan, también hay que defender los derechos de los que están trabajando o transitando, ¿no es cierto?
Más de una vez hemos hablado con usted a propósito de este tema y reclamaba que las autoridades tomen alguna medida con respecto a este tema. Finalmente, sí, se da a nivel nacional, Sergio.
Sí, la verdad, vamos a observar el resultado de esos operativos y ojalá que la gente no tenga que llegar al extremo de tener que tener un encontronazo con la policía, con las fuerzas de seguridad. Ojalá que prime la cordura y que la gente piense de que hay que cambiar algo en Argentina, porque hay que ver un poquito cómo viene el problema de los reclamos de la gente, ¿no? A raíz de qué falló en la economía, qué falló en la política, pero no tomárselas con la gente que está trabajando y que le cuesta muchísimo poder estar percibiendo sueldos magros, que a todo el mundo le cuesta, ¿no es cierto? Ayer escuchaba en la radio de ustedes, venía de Posadas, y casi me trago un bache cuando escuché las expresiones de un policía de una tal mesa de enlace que decía que él estaba presentando una nota al gobierno de la provincia solicitando de que no adhieran al protocolo de la ministra de seguridad, ¿no?
Palavecino.
Sí,
no me acuerdo el nombre porque le resté importancia al reportaje. Cuando escuché lo que dijo, dije, no, esto no puede ser. Y entonces él dijo en su argumento de que él quería que la policía defienda los derechos que tiene la población de manifestarse reclamando algo. Y ahí eso encierra un montón de bemoles. Por un lado, está bien que él defienda a esa gente, pero la policía tiene que defender a todos los ciudadanos, no solamente a ese grupo que protesta. O sea, ahí ya primera equivocación. Segundo, no puede decir que la policía debe defender a gente que no está haciendo otra cosa que perjudicar al resto de la población. Entonces yo le pregunto a este hombre si él tomó en cuenta de que la policía también tiene que defender los derechos de los que trabajan, de los que transitan, de los que van a los hospitales, de los que utilizan su tiempo para el ocio, lo que sea, cada uno sabe lo que hace. Pero no puede una persona que estuvo trabajando en la policía decir que ellos están a favor de que se defiendan los derechos de los que protestan. Eso es una barbaridad. Lo que podría haber dicho es que él está de acuerdo de que no se maltrate a la gente que protesta. Eso es otra cosa. Pero si vamos a defender los derechos del sector de la población, creo que la policía no está para elegir a ver a quién va a defender. La policía tiene que defender a todo el mundo. Así que me pareció realmente, cuando escuché eso dije que cómo vamos para atrás cada vez. Vamos dos pasos para adelante y vamos dos pasos para atrás.
Sí, igualmente.
No se puede permitir que se pretenda defender el derecho a cortar la ruta, por ejemplo, que le está impidiendo de gozar de sus derechos constitucionales a otro sector de la población. ¿Me entienden?
Sí, entiendo. Ya también igualmente coincido usted con la entrevista. Nosotros somos entrevistadores y estábamos abordando este tema. Y sí, un poquito tirado a los pelos también la presentación que se había hecho para este protocolo, este pedido de esta mesa de enlace. ¿Les puedo cambiar de tema y hablar del INIM? ¿Puede ser?
Sí, podemos hablar de los temas que ustedes consideran.
Usted puede hablar de todo, así que...
Bien. Sí, por supuesto.
El tema del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Hoy esperamos que diga Milei en cadena nacional. Pero Nación anticipa que puede haber modificaciones dentro del INIM. Incluso el cambio en lo que es la votación, o digamos, la definición sobre precios, que quede de lado relegado el INIM. ¿Cómo analiza la situación del instituto hoy?
Bueno, yo estuve leyendo a la mañana una nota publicada en el diario La Nación, y el periodista o el columnista aseguraba de que entre otras modificaciones uh-huh. estaba la ley de extranjerización de tierras, creo que se denomina así, que la iban a modificar, y el Instituto Nacional de la Yerba Mate, donde dejaría de tener efecto la fijación de precios por parte del instituto. Eso es todo lo que he leído uh-huh. como un avance de lo que se viene hoy, ¿no? Uh-huh. Y vamos a esperar a que eso se sepa con seguridad, pero en tren de analizar esa situación, bueno, sería un cambio tremendamente grande para la economía yerbatera. Estaríamos, en ese caso, en serias dificultades como para sostener la actividad de pequeños productores en el caso de que hubiere sobreoferta de hoja verde. Uh-huh. Si hay faltante de hoja verde, es otra realidad, pero en el caso de que sobre la producción que se supone que va a tener excedentes durante la campaña de 2024, en ese caso veríamos una caída del precio sin ninguna duda. Uh-huh. Y eso, a nadie le cabe la duda de que eso sería negativo para nuestra economía, y sobre todo desde el punto de vista social y económico, ¿no?
¿Le ve a un INIM un tanto debilitado con los conflictos? ¿Cómo? ¿Ve a un INIM un tanto debilitado con los conflictos que tienen hoy? Sí, ¿me escucha? Ahí.
Ahora sí.
Ahora. No, si ve a un INIM un tanto debilitado con los conflictos que tienen hoy, usted está con el conocimiento de todos los conflictos, ¿cómo lo ve? ¿Que lleva su desaparición o de estas modificaciones forzadas?
Yo pienso que el INIM tiene varias funciones, ¿no? Lo que pasa es que la función, digamos, una de las más importantes, para mí no es la más importante, pero es una de las más importantes, es la fijación de un precio mínimo que, para los casos, como decía, de sola oferta, bueno, sirve para atajar la caída. Estuvo demostrado en varias campañas que cuando el precio era en el mercado inferior al que marcaba la ley, se generaban mecanismos mentirosos y se pagaba por debajo del precio oficial, pero en los papeles figuraba otra cosa. Entonces, tampoco hay que aferrarse a que el instituto tenía la magia de sujetar los precios. El instituto tenía la posibilidad de generar un precio de referencia que era muy importante, porque el instituto mide los costos cada 6 meses, los costos de producción de hoja verde y de hoja canchada. Eso es, son estudios muy serios y muy importantes que ayudan a orientar en qué precio debería rondar la hoja verde y la canchada.
Sí.
Pero si desaparece esa potestad o esa facultad del instituto, quedarían algunas funciones, por ejemplo, la función de promover el consumo, promover la generación de nuevos mercados, seguir haciendo los costos. Nada impediría de que el INIM haga los costos y que, en lugar de ser un precio obligatorio, como marcaría la modificación de la ley, bueno, sería un precio de referencia. Y ahí tendríamos que entrar a trabajar las asociaciones que hoy que ayer, bueno, estaban en el instituto, estaban sentadas discutiendo algunas cuestiones internas. Ahí debería sí unirse la gente, sobre todo los misioneros, y reclamar el precio que quieren, si no, no se coseta. O sea, yo creo que a grandes males, grandes remedios. No tenemos que pensar que ante algo inevitable, como es la modificación de los sistemas regulatorios de Argentina, el productor, si quiere, se junta y va a vender al precio que desea, pero tiene que juntarse. Vamos a tener que ser un poquito más adultos y aprender a que para que nuestro precio tenga sentido en el mercado, vamos a tener que trabajar en forma coordinada. Como pasa, por ejemplo, con el movimiento cooperativo.
Sí.
Las cooperativas son un cabal ejemplo de cómo se juntan pequeños productores, socios de la cooperativa, y juntos generan un volumen negociable, interesante, y consiguen mejores precios.
Sí.
Y vamos a tener que utilizar otras herramientas, porque pelear contra las modificaciones, creo que por el momento va a ser perder el tiempo, ¿no?
Sergio, muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Sergio de la Pierre, productor autoconvocado, hablándonos sobre varios temas. Primero sobre el protocolo anti-piquete y después sobre la situación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, adelantando esta posibilidad que ya existe, que hoy puede haber una modificación en el INDIM donde ya no tenga la potestad de definir los precios, de votar precios que antes era, recordemos, en forma unánime. Tenían que definir, en este caso podían quedar afuera.
Pero ¿sí? Últimamente no se estaban poniendo de acuerdo.
No, últimamente lo definía Nación, las últimas lo definía. Sí. Creo que si hacemos también un repaso del INDIM, cuántos definía el INDIM son contados también. Bueno, gracias a la gente de la zona norte, Canal 9 Norte Misionero, están con nosotros cada mañana. Le abrimos la ventana, le mostramos como está pasada.
Exactamente,
ahora.
Y nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana, sí. O bien, si quieren, por la tarde a las 18. Los esperamos en Primera Plana.